seguir sumando.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Carles Villeta. Bienvenido a una nueva edición del programa Seguir Sumando, el programa de economía y empresa que desde COPE Valencia pues hacemos cada jueves para acercarte la actualidad que tanto nos concierne en esta materia. Y más ahora, que en el día de hoy justamente hemos conocido el detalle de esos aranceles que ha impuesto Donald Trump y que involucran a toda una economía global y a todos los sectores que uno se pueda imaginar. Hoy tenemos también pendiente tocar el tema, lógicamente, de los presupuestos autonómicos, pero vamos a empezar por este detalle que va también a copar nuestras noticias de inicio. Santi, Pacheco, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. ¿Cómo estás, compañero?
Pues como todo el mundo, pendiente de esa respuesta de la Unión Europea que le pueda dar a Estados Unidos después de que, efectivamente, el presidente americano, Donald Trump, haya anunciado nuevos aranceles para todos nuestros productos europeos. Si hacemos caso a los datos del año pasado, en juego 2.850 millones, que es lo que vendieron las empresas valencianas a aquel país, sectores que más venden en el mercado norteamericano, pues la cerámica, el material eléctrico y el calzado, además de los consabidos, pues automoción, acero, aluminio o vino. Veremos en qué queda toda esta batalla. Mientras tanto, el gobierno valenciano también ha anunciado en esta semana desgravaciones autonómicas para los afectados por las inundaciones de la Lana, que van a poder deducirse el 100% de los gastos de reparación en la vivienda habitual hasta un máximo de 2.000 euros en las declaraciones de la renta de 2024 y también del año que viene, 2025. Es, sin duda, la gran novedad fiscal en la Comunidad Valenciana para la campaña de la renta que acaba de arrancar y que también contempla, por ejemplo, para las empresas afectadas por esa riada, deducciones en la cuota íntegra autonómica del 45% sobre inversiones en la constitución o ampliación de capital hasta los 9.000 900 euros. En materia inmobiliaria te cuento que Valencia sigue de moda y que el 66% de las viviendas vendidas en el centro histórico ya las compran extranjeros, principalmente estadounidenses y también alemanes y franceses. Lo hacen a precios de vértigo. Llegan a superar los 6.800 euros el metro cuadrado. Ha estado con nosotros en Valencia el ministro de Transportes, Óscar Puente. Lo ha hecho para visitar las obras del canal ferroviario de acceso de Valencia, el auténtico nudo del corredor mediterráneo. Y lo cierto es que ha dicho después de esa visita que avanzan en tiempo y forma, de forma que van a poder acabar antes de 3 años, es decir, dentro de los 5 años que estaban previstos, porque llevan ya 2 de obras. Entre tanto, la desgracia sigue también tirando de las matriculaciones de turismos nuevos que ascendieron a prácticamente 14.000 unidades el último mes, el de marzo, en la Comunidad Valenciana, es decir, un 26% más que el mismo mes, pero del año pasado. Las matriculaciones, insistimos, impulsadas sobre todo por las ventas en esa zona de Valencia que fue afectada por la Dana. Te cuento además que la patronal valenciana CEF prevé que la economía regional acelere en 2025 su crecimiento y que avance varias décimas por encima del crecimiento del conjunto de España. Y por último, pues 2 nombres propios, o mejor dicho, 3. Juan Roig y Hortensia Herrero están entre las 10 mayores fortunas de España en la lista Forbes. El dueño de Mercadona posee la quinta mayor fortuna de toda España con 5.833 millones y su mujer Hortensia Herrero, que además es vicepresidenta de Mercadona, ocupa el 9.º lugar al amasar una fortuna de unos 3.300 millones de euros. En 18.ª posición de esa envidiada lista se encuentra otro valenciano, el presidente del Villarreal y del grupo Pamesa, Fernando Roig, con un patrimonio total de unos 1.660 millones de euros.
Son cifras abrumadoras, como también lo son, sin duda, nuestros presupuestos, que es el siguiente tema que tratamos a continuación, y lo vamos a hacer con el secretario autonómico de Hacienda y Financiación, don Eusebio Monzó. Santi, gracias. Vamos a por ello.
Venga.
Seguir sumando.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Pues en esta edición de Seguir Sumando, el programa de economía y empresa de COPE Valencia en esta semana, hoy hablamos de economía pura y dura. Vamos a hablar de la economía de nuestra comunidad, del dinero que tenemos los valencianos para afrontar diferentes retos, los gastos habituales, los gastos ordinarios para que esta máquina funcione y también algunos extraordinarios que hay que incorporar, como en cualquier familia, cuando vienen las cosas mal dadas, pues para hacer frente, ¿no?, a una recuperación que todos tenemos en la cabeza. que nos va a llevar un largo tiempo llevarla hacia adelante y queremos saber al detalle cómo van a ser estos presupuestos 2025 o cómo son y a qué se van a destinar diferentes partidas. Para ello, bueno, pues como siempre tengo aquí a mi compañero Santi Pacheco. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Carles? Fenomenal.
Es un baile este de cifras que sí, a priori, para los que no somos muy expertos, nos puede costar un poco entenderlo, pero luego enseguida cuando empiezas a desgranarlo y vas viendo cómo va cada partida, para que nos lo cuente con detalle, contamos con Eusebio Monzó, secretario autonómico de Hacienda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muchísimas gracias por vuestra invitación a esta casa.
Eres el padre de la criatura, ¿no? ¿O no?
Sí.
Bueno, esto es una cosa coral, está la consellera, por supuestísimo, todo un equipo, pero bueno, habrá un director de orquesta que me parece que eres tú.
A ver, yo no tengo más que agradecer sobre todo al equipo, el equipo que hay en la Dirección General de Presupuestos, con la directora Amparo Haro y toda la gente que está detrás, que han estado trabajando los últimos 6 meses, porque hay que recordar que estos presupuestos tienen su antecedente ya en septiembre. Se iban a presentar el día 31 de octubre, lógicamente tuvimos la desgracia del día 29 y decidimos que no era el momento de presentarlos, porque también, como lógicamente ahora pues comprobaremos, se iban a producir cambios también en temas económicos, ¿no? Y por tanto pensamos que lo más prudente era esperar y así hemos hecho.
Al margen de la partida que pueda ir destinada justamente a la recuperación de la desgracia que hemos tenido, ¿ha habido mucha modificación, mucha variación en lo que era el grueso original y en cómo han quedado?
Pues sí que ha habido una modificación sustancial, y es que precisamente este año entra en vigor el nuevo marco de gobernanza europeo que prima lo que llamamos el nuevo indicador de referencia, que es el techo de gasto, por el cual el gobierno de España autoriza a todos los gobiernos autonómicos a incrementar su gasto en un 3,2%. Ese 3,2%, en el caso de la Comunidad Valenciana, supone un incremento en inversiones, en gasto, en personal, de más de 1.000 millones de euros, y que el 80% se va a destinar a partidas de servicios sociales, sanidad, educación y cuestiones como la dependencia. Por tanto, ya de por sí era muy importante este presupuesto. Este presupuesto iba a reforzar los servicios sociales en 1.100 millones de euros. Tenemos un nuevo plan de salud mental de 80 millones. Tenemos un refuerzo de 400 millones en el gasto sanitario, farmacéutico, hospitalario y de receta. Tenemos un incremento en el personal sanitario, que es muy importante. Tenemos un incremento también en el personal de educación y la partida a año completo de la gratuidad en 0 a 3 años. Tenemos un incremento de 100 millones de euros en dependencia. Tenemos un incremento de 40 millones en servicios sociosanitarios. Quiero decir, teníamos ya el marco presupuestario, este incremento, como digo, de 1.100 millones en gastos en servicios básicos fundamentales, que ya de por sí era muy importante poder sacar adelante. Pero es que además, fruto de la desgracia, como he dicho, que sufrimos el día 29 de octubre, hemos incorporado una partida de 2.364 millones de euros para paliar los daños materiales y económicos sufridos por la Dana. Saben que inicialmente el gobierno del presidente Mazón implementamos unas medidas de ayudas a las personas de 6.000 euros para aquellos que lo habían perdido todo, a los que había perdido daños materiales en sus hogares, y por tanto fuimos a cubrir esa carencia y poder, de alguna manera sabíamos que con esto no íbamos a alcanzar todo el daño material que habían sufrido, porque han habido casas que están totalmente destruidas, pero esos 6.000 euros ayudaron a mucha gente a terminar el año. Inmediatamente implementamos también una medida de 5.000 euros más 1.000 euros por empleado para las empresas. Inmediatamente implementamos los 3.000 euros para autónomos, con trabajadores, sin trabajadores. Inmediatamente implementamos los 2.000 euros para quienes habían perdido los vehículos sin ninguna condición. Hemos pagado más de 400 millones de euros en ayudas, y eso se hizo desde el primer día, con una administración, lógicamente, más reducida que la administración central. Quiero recordar que el gobierno de España, a 31 de diciembre, en ayudas, solo había pagado 30 millones de euros a 31 de diciembre. Es verdad que los meses siguientes se ha ido incrementando. Digo en ayudas porque el pago del consorcio, que también ha tenido una demora importante, porque los peritajes han ido lentos, las tasaciones han ido lentas, se ofreció la ayuda de que las propias compañías de seguros pusieran a su disposición los propios peritos y tasadores para agilizarlo, y se rechazó inicialmente, al final se ha aceptado. Pero digo que el gobierno de España, en mi opinión, ha tenido una lentitud manifiesta en estas ayudas. Y ahí quien ha estado ha sido el gobierno de la Generalitat Valenciana apoyando, pues como no podía ser de otra manera, todas estas cuestiones. Y lo vamos a seguir haciendo a lo largo del 2025.
Secretario, pero estas partidas que usted menciona ya estaban incluidas, o ya están incluidas en el presupuesto de este año que estamos ya. O
sea, parte
¿se trasladaron a este?
Parte estaban incluidas en el 2024, hasta 300 millones de euros, y parte están en el 2025, que son estos 2.364 millones, porque además de lo que son las ayudas, hemos implementado también una dotación de 500 millones de euros en infraestructuras, en carreteras, en retirada de residuos y lodos. Estamos reparando los daños en pistas forestales. Estamos concediendo ayudas a los agricultores que no podían ni siquiera acceder a los campos para poder atender a sus cultivos. Quiero decir, hemos puesto en marcha también un plan para que todos los alumnos, en un tiempo, yo creo que relativamente prudente, están escolarizados. Es cierto que nos quedan algunos colegios que, lógicamente, han sido totalmente destruidos y están en colegios en poblaciones distintas, lo sabemos, y estamos atendiendo esas necesidades. Los centros de salud estuvieron operativos todos al 100% a los pocos días, con lo cual yo creo que la reacción del gobierno autonómico pues ha sido de mucha proximidad, ¿no? Como no podía ser de otra manera, sobre el territorio y sobre los municipios afectados. Y también lo va a ser y lo va a seguir siendo, porque esto no hay que olvidarlo, a lo largo del 2025.
En estos presupuestos hay una partida específica. Entiendo yo que luego, dentro de las consellerías también, cada consellería probablemente vaya a poner el acento precisamente en las necesidades que en su parcela se han generado, ¿no?, en esa zona cero.
Pues lógicamente, ¿no?, a lo largo del año 2025 vamos a continuar con estas ayudas. En los próximos días se presentó el Plan ARA, que consta de 120,8 millones de euros, que se presentó hace unas semanas en la Marina de Valencia y que se va a poder implementar, como digo, en los próximos días en cuanto el decreto pues esté aprobado por el Consejo y se puedan seguir dando todas estas ayudas, porque una vez salvadas, digamos, lo que son los daños más próximos personales, ¿no?, pues ahora pues hay que acudir a lo que son las empresas y reactivar la actividad económica, sobre todo de los pequeños comercios, de restauración, de las pymes, de aquellas empresas que todavía no han podido abrir la persiana, pues porque todavía no tienen los recursos, porque también el poder acceder a las infraestructuras y a las dotaciones necesarias de obra, pues está costando. Daban datos, ¿no?, de el número de ascensores con gente que tiene dificultades con cierta discapacidad, creo recordar más de 300, ¿no? Sí. Pues el poder movilizar todos esos recursos, lógicamente, cuesta y tienes que traer pues de toda España para poder atender estas situaciones. Y desde luego nosotros, desde el gobierno valenciano, desde el gobierno del señor Mazón, pues no vamos a cejar en el empeño en este trabajo.
Cuando eres uno de los responsables de la caja donde están los dineros de todos los valencianos, me imagino que uno se tiene que agobiar mucho cuando ve esa tarea titánica que hay que hacer de reconstruir todo esto y que no tienes una financiación adecuada. Es decir, si en cursos normales, ejercicios normales, era la vieja reivindicación de que estábamos mal financiados, que no llegábamos a todo, que realmente nos costaba llegar a pagar todos los servicios sociales, etcétera, de repente te viene lo que te ha venido, sabes que tienes que hacer un esfuerzo absolutamente titánico y la única respuesta es, va, te dejo que te endeudes un poquito más que los demás, ¿no? ¿Esto cómo lo maneja uno?
Cuando estuvimos reunidos con la consellera y todo el equipo de Hacienda, con el Tesoro Público, presupuestos, financiación, tributos, uno de los primeros retos, el día 30, estábamos ya en el despacho trabajando en esto, 30 de octubre, que nos planteamos efectivamente era lo que tú estás comentando, Santi. Es decir, ¿cómo podemos abordar la reconstrucción, la ingente tarea que tenemos por delante, manteniendo y preservando los servicios públicos con el nivel que tenemos? Este estaba siendo y es el reto que teníamos. Y la verdad es que está siendo complejo. Saben que a la comunidad se le negó una transferencia directa de las ayudas DANA por parte del Gobierno de España. A los ayuntamientos, que me parece muy bien, pero creo que es lo que se debería también haber hecho con el Gobierno autonómico, se les han transferido 1.700 millones de euros. Y eso es lo que se debería haber hecho también con el gobierno autonómico. Se debería haber hecho una transferencia directa y después ir justificando los pagos que estábamos haciendo. Como he dicho, hemos pagado ya más de 500 millones de euros. De esos 500 millones de euros DANA que hemos pagado con el gobierno y con que es dinero de todos los valencianos, en este momento, en liquidez, todavía no ha llegado ni un solo euro. Es decir, aquella famosa frase del señor Sánchez que vino un día y después estuvo otro día en Paiporta y ya nunca volvimos a saber de él, de si quieren ayuda, que la pidan, no es del todo cierta, porque hemos pedido ayuda financiera y no nos está llegando en las condiciones en las que nosotros lo pedimos. Además, no tenemos presupuestos generales del Estado. Estos días se está debatiendo una anomalía constitucional muy importante y, por cierto, nosotros los hemos podido presentar en Cortes y esperemos altura de mira por parte de todos los grupos para poderlos sacar adelante, porque esto no es cuestión solo de Vox y Partido Popular. Aquí hay una posición, que es Partido Socialista y Compromís, que también tienen una responsabilidad en sacar adelante los presupuestos más importantes de la historia. Y no han hecho ni una sola aportación. No solo eso, sino es que el día de la presentación no estaban en las Cortes, o si estaban en las Cortes no vinieron a la sala donde se presentaban. Por tanto, no tenemos la ayuda necesaria en este momento y la hemos pedido. Pero es que además, como digo, no están los presupuestos y, por tanto, en este momento, de las entregas a cuenta que deberíamos de haber recibido en el año 2025, nos han descontado 500 millones de euros. ¿Por qué? Porque estamos todavía con entregas a cuenta del año 2023. Es que en esta legislatura el Gobierno de España todavía no ha tenido presupuestos y eso es una anomalía. Lo único que se entiende es que el señor Sánchez está como presidente del Gobierno por mantenerse en el cargo, porque no se están presentando presupuestos, aparte de todas las cuestiones de amnistía y que las damos como pasado, pero que están ahí muy presentes, ¿no? Habría que analizarlas. Y sin los 500 millones de entregas a cuenta, habiendo pagado 500 millones, que no tuvimos ninguna duda desde el primer momento que esto lo íbamos a sacar adelante con recursos de todos los valencianos y tuvimos la valentía y el coraje de asumir obligaciones sin tener los recursos y lo estamos sacando adelante. Y además de todo esto, llegó diciembre y no se aprobó el FLAC extraordinario, que como saben ustedes, al tener menos financiación que el resto de comunidades autónomas, año vencido nos llegan los recursos a través de el FLAC extraordinario que aprueba el déficit no aprobado en el ejercicio anterior. Pues eso tampoco lo tenemos a fecha de hoy. Quiero decir, estamos teniendo una asfixia financiera en tesorería por parte del Gobierno de España. He de decir que sí que tenemos una relación bastante correcta y fluida a nivel técnico, pero lamentablemente estas cuestiones que sí que dirimimos a nivel técnico pues no tienen su traslación en términos políticos y cuando llega al Congreso, es que ni llega al Congreso. Esta es la anomalía de la legislatura del señor Sánchez y, por tanto, eso tiene unas consecuencias y es que estamos en una situación de tesorería muy delicada.
Y una traducción a la vida de la gente. Por ejemplo, otro día se quejaba la concertada de unos retrasos, etcétera, etcétera, cuando sabemos que estamos con un gobierno, hombre, que no es sospechoso de tener una animadversión hacia la concertada, ¿no? Pero supongo que ahí hay unas tensiones de caja increíbles.
Efectivamente, el reflejo son estas tensiones que tuvimos con el pago a la concertada y que tuvimos que habilitar los mecanismos de tesorería internos necesarios para poder pagar un derecho que tenía la concertada de cobrar y que lamentamos, pues, el retraso.
Es verdad lo que usted acaba de explicar, de esa aritmética política inestable en el gobierno nacional, ¿no?, que provoca estos desajustes y, bueno, y estos problemas, no tengamos unos presupuestos generales que se puedan luego trasladar al resto del país. Pero le quiero preguntar un poco por las negociaciones para este presupuesto nuestro, que se ha extendido en el tiempo y que también aquí tenemos, bueno, pues una aritmética no tan compleja, pero también particular. ¿Cuánto han tenido ustedes que admitir, ¿no?, pues esos requisitos que explicaba Vox en materias sensibles, como el de la inmigración o el de la cooperación al desarrollo, o incluso el de la lengua valenciana, que últimamente parece que está siendo demasiado protagonista desde que se hizo la votación para ver cómo estudiaban nuestros hijos, y ahora también un recorte significativo, por ejemplo, en la Academia de la Lengua?
Empiezo por el final de su pregunta. Me gustaría decirle que tanto en el año 2024 como en el año 2025 hay un refuerzo del profesorado de valenciano en nuestros colegios. Esto es importante destacarlo. Otra cuestión es, lógicamente, no solo aquello que afecta a la Academia Valenciana de la Lengua, sino a todas las instituciones, el Consejo Jurídico Consultivo, Sindicatura de Cuentas, Consejo Social, que les solicitamos en el mes de septiembre cuál era la ejecución de cada una de estas instituciones, porque estábamos detectando que el Botanic no solo engañaba los presupuestos poniendo una partida de ficticia de ingresos, sino también lo hacían los gastos. Y lo que queremos es ajustar tanto en ingresos como en gastos las partidas a la realidad. Y lo que hemos hecho ha sido adecuar los gastos de las instituciones a la realidad, también de la Academia Valenciana de la Lengua. Y por tanto lo que se ha hecho ha sido adecuar los presupuestos a la realidad. En cualquier caso, como se está insistiendo mucho en los acuerdos con Vox, yo creo que es muy importante, por eso lo hago extensivo también al resto de grupos, a Compromís y al Partido Socialista, hay cuestiones importantes e ineludibles en las que cree este gobierno, como es los recursos donde mejor están, es en las empresas y en las personas, por tanto redujimos y bonificamos el 99% sucesiones y donaciones, y en la medida que la situación financiera lo permita, vamos a seguir reduciendo los impuestos, y en esto coincidimos con Vox. La eficiencia en el gasto del sector público tiene que ser una cuestión de responsabilidad, y en esto coincidimos con Vox, y este es el marco general que tenemos marcado. Lógicamente, atendiendo los servicios básicos fundamentales y atendiendo la mayor desgracia que hemos tenido en nuestra provincia de Valencia, ¿no? Y ese es un objetivo general que creo que debería hacer que todos los grupos replantearan su posición y apoyaran los presupuestos. Y ahora, en las Cortes, a través de las enmiendas, se debatirán cuestiones como las que usted estaba diciendo, de cooperación, que en este momento en los presupuestos no se han reducido, pero se debatirán en las Cortes, cuestiones importantes como la Agenda 2030, que se debatirán en las Cortes y que no afecta solo al presupuesto autonómico. Yo diría que es de ámbito nacional e incluso europeo, porque son cuestiones que se deberían debatir. El problema de la inmigración es uno de los retos más relevantes que tiene Europa en los próximos años. Lo que no puede ser es que nos enteremos por el señor Junqueras del reparto de menores inmigrantes que van a venir a la Comunidad Valenciana. Eso no puede ser. Y en el caso de que se produzca, se tendrán que dotar de los mecanismos y de los recursos de edificios y recursos públicos necesarios para poder atenderlo. No puede ser que para el señor Sánchez se mantenga unos días, unos meses, unos años, no lo sé cuánto va a poder aguantar como presidente del gobierno, la Comunidad Valenciana se entere de cuál va a ser la condonación de la deuda por el señor Oriol Junqueras. Eso se produjo el día antes, la mañana antes de que íbamos a entrar en el Consejo de Política Fiscal y Financieras. Es que la Comunidad Valenciana tiene el derecho a tener una reunión multilateral con el gobierno de España para tratar cuestiones de ámbito nacional. Y no nos podemos enterar por el señor Junqueras, por el señor Puigdemont. Esto no puede ser.
Pues se nos va el tiempo volado. Pues la verdad es que se nos acaba prácticamente el tiempo completo del programa
pero
visita de don Eusebio.
Bueno, es lo que pienso y creo que es la realidad de la que estamos viviendo y son las cosas importantes. Muchas veces bueno, nos perdemos, ¿no?, en otro tipo de cuestiones de índole cuantitativamente menor y se le quiere dar relevancia a esas cuestiones en detrimento de estas que son las realmente importantes y de calado.
Estamos en un programa de economía y te pediría una última reflexión. Una última frase. Un mensaje optimista, pero en este caso para los empresarios, todos esos polígonos que han quedado tan mal, el comercio que ha quedado tan mal, etcétera, etcétera.
Bueno, la Comunidad Valenciana ha sido una de las mayores receptoras de inversión extranjera a lo largo del 2025 y esta confianza la generan ellos. Cada día levantan la persiana, están ahí con sus empleados y sabemos lo que supone el esfuerzo y el sacrificio de afrontar una situación como esta, efectivamente, aquellas empresas pues que lo han perdido todo. Decirles que vamos a estar ahí con ellos, apoyándoles, ayudándoles y darles las gracias, porque realmente el mérito es de ellos.
Don Eusebio Monzó, secretario autonómico de Hacienda, muchísimas gracias. Ha sido un placer, hasta muy pronto.
Gracias a vosotros.
Pues aquí terminamos hoy, Santi. Hoy el tiempo completo se hemos dedicado a los presupuestos, que era un tema muy amplio y muy importante, sin duda, claro que sí.
Y la semana que viene tocará hablar de aranceles.
¿Qué remedio?
No de la otra.
Está la cosa como está y hay que ver cómo la afrontamos.
Pues nada, gracias a todos. La semana que viene más. Estamos aquí, como siempre, cada jueves en Seguir Sumando.